Bueno, mientras tratamos de recuperar la comunicación con Scherer, las crónicas cuentan que, Ángel Ezequiel Barbosa, este joven de 23 años, hallado sin vida en una celda de la comisaría de San José, estaba detenido desde el 5 de octubre, contaba Beto. La familia cree que se trató su muerte de violencia policial y no de un suicidio. La principal hipótesis que se maneja es la del suicidio, y pide a la familia explicaciones sobre su fallecimiento. Según fuentes policiales, el joven Barbosa fue encontrado cerca de las 11, ya sin signos vitales, en su celda de la seccional primera, donde estaba junto a otros tres detenidos desde hace más de 10 días. Bueno, logramos recuperar la comunicación con Scherer. Beto, lo saludamos. Buen día, ¿qué tal? Un tema que nos preocupa y nos ocupa una vez más.
Hola, buen día, Beto. Buen día, Mariquita.
¿Qué tal?
Disculpe, la comunicación está medio complicada con la lluvia.
Sí, debe ser. Gracias, Eduardo.
No, por favor. Bueno, le escuchaba ahí en la introducción recién. Tal cual como lo mencionan ustedes, nosotros tomamos conocimiento ayer ya cerca del mediodía de esta situación, así que el comisionado Fabián Mantao, integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, viajó a San José a interiorizarse de lo que estaba ocurriendo. Se reunió con las autoridades de la comisaría. Se está trabajando en este momento, en breve tiene que estar presentando el informe de lo confeccionado, tanto al juzgado como a jefatura. Yo ayer por la tarde solicité vía mail al juzgado información respecto al estado de la causa. Uh-huh. Y algunos datos procesales que a nosotros nos pueda servir a los fines de ver cómo vamos a encarar esta situación. También solicité información oficial a jefatura de policía para que me den una versión oficial y por escrito de lo ocurrido, sin perjuicio de que yo me comuniqué con el subjefe de la policía de la provincia y el doctor Mantao dialogó con funcionarios del juzgado también que estaban presentes en ese momento, estaba el fiscal, los secretarios y autoridades de las fuerzas nacionales, que me parece muy importante, reitero, la participación de Gendarmería Nacional en la investigación, por lo menos en las actuaciones preliminares, que para mí son las más importantes. Después quedaría lo segundo más importante, es determinar las causas de la muerte a través de la autopsia, que tengo entendido se va a desarrollar en el día de la fecha.
Eduardo, nosotros podemos reproducir lo que otros reportes periodísticos nos hacen llegar. De acuerdo con la información que trascendió, el sábado pasado, por la intervención de una abogada que puso en actuación la familia de este muchacho, por la intervención de una abogada que fue a la comisaría, allí se le comunicó que este muchacho no comía así unos 10 días, se desnudaba, deliraba. Tengo entendido que también informaron que se infligía golpes él mismo, y que allí fue trasladado al Hospital Carrillo el sábado. ¿Ustedes pudieron confirmar esto?
Y que una vez
efectivamente tuvo una consulta en el Hospital Carrillo el sábado.
Sí, efectivamente.
El Carrillo de acá de Posadas, hablamos, ¿no?
Sí, hay un oficio judicial. La abogada tomó los mismos agentes de la Fuerza de Seguridad de la Policía de la Provincia de Misiones, que prestaba servicio en esa comisaría, se comunicó con la abogada por esa situación de un supuesto brote psicótico. Ajá. O una situación de alteración que tenía el detenido. La porque, a ver, la policía no puede trasladar a nadie sin una orden judicial, salvo que sea una cuestión de suma urgencia, una cuestión de riesgo. Para poder trasladar a un detenido, tiene que tener presente que la policía tiene solamente a cargo la custodia y la seguridad del detenido. Uh-huh. Ordena la detención, el traslado y todas las demás cuestiones relacionadas a los temas procesales o de salud o lo que fuera. Perdón. Lo hace el juzgado. Lo que hizo la abogada con excelente criterio es comunicarse con el juzgado de instrucción número 4 a cargo del doctor Faría, quien se encuentra con licencia en este momento subrogando al doctor Matos, quien en forma inmediata libró un oficio a la seccional primera de San José para que lo deriven en forma inmediata al detenido al Hospital Carrillo aquí de Posada. Ajá. Lo que eso efectivamente ocurrió.
Okay.
Ahí se le hicieron las prestaciones médicas, tengo entendido, pero bueno, por eso no quiero por ahí decir cosas que no son ciertas, pero tengo entendido que se les aplicó unos inyectables, que no se le dejó internado, que era lo que se pretendía en el oficio, prima facie, y eso obviamente está en el expediente. Nosotros todavía no tuvimos acceso, recién ayer mandamos el pedido de informe. Ordenaba la internación del detenido, eso no fue posible, lo cual se lo medicó y regresaron otra vez a la comisaría, y bueno, ya en un estado por ahí con muchos sedantes. Y bueno, ahora hay que determinar cuál es la causal de la muerte, ¿no? Que me parece a mí muy importante. Si la causal de la muerte está relacionada con la medicación que le fue suministrada, bueno, hay que determinar ahí las responsabilidades médicas y las praxis médicas de los profesionales de la salud que intervinieron. Y si hay una muerte violenta, que también es una de las versiones que circulaba, porque el padre lo habría visto golpeado, que esos golpes no se pudieron determinar todavía si son consecuencias de lo que dijo la abogada, de los golpes proporcionados a sí mismo, o fue producto de algún hecho de violencia institucional. Pero eso me parece que hay que analizarlo con posterioridad a los resultados de la autopsia, porque si hay una cuestión médica, la causal de la muerte es una vía de investigación, es una línea de investigación. Ahora, si hay muerte violenta, hay otros elementos que hay que analizar, ¿no? Por eso nosotros en eso vamos a esperar el resultado de la autopsia, que seguramente va a estar en el transcurso del día de hoy.
La verdad que toda la reconstrucción me lleva, nosotros estábamos repasando recién con Carlos Recio, que hace una columna de reflexión, podemos decir, cada semana, y todo la concatenación que nos vas confirmando de lo que me habla es de la absoluta irresponsabilidad en cualquiera de las instituciones que analicemos, porque no puedo concebir que en una comisaría se pueda tener a un detenido que se autoflagela y se niega a comer durante 10 días sin dar intervención a personal de salud idóneo. No puedo entender que con un oficio judicial sea trasladado al Carrillo a partir de aplicarle un sedante, no sé qué habrá sido, se lo retorne a un calabozo, estando el antecedente de estos 10 días. Realmente creo que la causal de la muerte es la absoluta irresponsabilidad compartida, y creo que en esto lamentablemente no hay ordenamiento institucional que pueda poner en definitiva las cosas en su lugar. Me parece que hasta que no entendamos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad propia, moral, cuando tenemos un cargo, por ejemplo, tenemos el cuidado de otra persona, sea para resguardo de su seguridad o sea por una detención porque cometió un delito, todo va a ser la autopsia puede arrojar responsabilidades. La responsabilidad evidentemente partieron de la irresponsabilidad policial de no dar intervención, si no hubo golpes, si no hubo lo único que puedo pensar es que no dieron intervención a personal de salud porque lo estaban golpeando ellos.
Bueno, responsabilidad de todos, Beto.
De todos, por eso digo, pero...
Es correcta tu apreciación y me incluyo como funcionario también del Estado, en este caso, como presidente en cabeza de la Comisión de Prevención de la Tortura. Obviamente que cuando ocurren estos hechos son porque evidentemente los mecanismos institucionales fallan, eso desde ya, sí. Si no deberían ocurrir y ocurre y bueno, cada uno tendrá que rever su accionar. Pero... ahora lo que se va a determinar es la responsabilidad penal,
sí
que eso es lo que está, porque siempre cuando ocurre esto los comunes denominadores son más o menos siempre iguales. Ante un hecho tenés dos versiones distintas, una de la fuerza de seguridad y otra de los familiares, o en su caso si hay alguna persona que esté con vida de la persona que sufrió o aparentemente sufrió algún tipo de violencia institucional. Ahora, para eso hay un tercero imparcial, o debería por lo menos ser un tercero imparcial que determine. Por eso, o sea, hay dos versiones, siempre hay dos versiones, nunca coinciden, muy difícil que coincidan. O sea, a mí nunca me pasó que haya una coincidencia entre lo que diga la versión oficial y lo que digan las víctimas o la supuesta víctima, ¿no?
Sí.
Por eso hay un tercer imparcial que interviene y quien tiene que determinar. Yo lo que puedo decir, te pasé las dos posturas.
Sí,
hay.
sí, está claro, Eduardo. Está claro. Justamente, bueno, los resultados de la autopsia se van a conocer hoy, supuestamente.
Y nosotros, yo ya pedí informe, me adelanté, voy a seguir insistiendo. Y otra cuestión, Beto, que me parece muy importante y aprovecho porque creo que lo hemos hablado con vos en varias oportunidades y un hecho por el cual yo fui sumamente criticado en su oportunidad por propio y por extraño, ¿no? Y por un sector importante de la sociedad y de funcionarios. Cuando solicité en su oportunidad, no sé si vos te acordás, el apartamiento de la policía de la provincia de Misiones en la investigación por la muerte del joven Josías en Oberá,
claro.
Que habíamos solicitado en forma inmediata se aparte a la policía de la provincia de Misiones en la investigación preliminar y no porque la policía haga un mal trabajo o porque pueda estar mal hecho, sino que para arrojar un manto de transparencia y objetividad. Ese hecho aquí, el de San José, y si vos si bien recordás, hace aproximadamente dos meses hubo un hecho de violencia institucional en San Pedro también
exactamente,
donde el juez inmediatamente ordena la intervención de una fuerza extraña, en este caso,
pero justamente
de otra jurisdicción. Eso es importantísimo porque hay mucha diferencia en los expedientes tramitados con una fuerza y con otra fuerza,
pero,
con respecto a estos temas. Por ejemplo te paso un dato que no sé si salió a la luz.
Decime.
Una de las medidas que se tomó fue clausura del calabozo, se trasladaron a los tres detenidos a otra dependencia policial con custodia de Gendarmería Nacional, se le secuestró el celular al jefe de la comisaría, se incautaron todos los libros de la comisaría, no había un libro ahí a disposición para ver los registros, el horario de ingreso y demás, estaba todo, o sea...
Hablamos del caso de San Pedro.
De lo de San José ahora.
Esto de ahora.
Y lo de San Pedro igual.
Ajá.
¿Entendés?
Ahora,
esto
de la intervención de otra fuerza es un procedimiento más o menos habitual en los...
Yo conozco dos o tres nomás.
¿Sí? Pero nosotros, a ver,
hicimos 70, nosotros hicimos 73 denuncias por este caso.
En todo caso no será habitual en esta provincia, pero sí en muchos hechos que han tenido mucha difusión, que han tenido mucha repercusión, si la actuante es una policía provincial, se ordena la intervención de incluso en casos de hasta la policía de seguridad aeroportuaria,
sí,
ha sido encargada,
o prefectura naval argentina, o el ejército,
prefectura, gendarmería, exactamente,
policía federal.
Y vos decís,
bueno,
que
no
recibiste
eso,
muchas críticas de propios y extraños por haber pedido el apartamiento de la policía provincial de estas
investigaciones. ¿Y vos no recordás que salió en todos los medios, la comisión solicita?
Sí, que lo que no sabía era que había sido blanco de tanta...
La policía y gendarmería, pero nunca se le apartó en su totalidad a la policía. Primero por sentido común.
Pero claro.
Obviamente. Y segundo porque hay convenios y hay documentos internacionales, como es el protocolo de Minnesota, y bueno, son, no quiero entrar en cuestiones técnicas, que así lo establecen, ¿no? que forman parte de,
claro,
de tratados internacionales y demás. O sea, hay todas prácticas que deben seguirse en estos casos para garantizar la transparencia, la
absolutamente. Absolutamente.
Bueno, me parece a mí ya que con lo que ocurrió en San José y con lo que ocurrió en San Pedro, que son los dos hechos, por lo menos los dos anteriores, y que tenemos una correlatividad para atrás de no más de dos meses, que se tome este tipo de medidas es un paso. Ahora, tenemos que ir por un poquito más.
¿Cuál es
un poquito más? Hay también determinados patrones, determinadas pautas que debe seguir el cuerpo médico forense al momento de desarrollar las autopsias con este tipo de situaciones.
Ajá.
Bueno, ya estamos trabajando, hay una la vicepresidenta de la comisión está trabajando en un instrumento para hacerle llegar al cuerpo médico forense y para introducir en todos los expedientes esta característica para que se tengan en cuenta determinados patrones y determinadas prácticas médicas cuando hay una muerte donde haya sospechas o bajo custodia de fuerzas de seguridad.
Es un pasito, para mí
un paso importante, con lo que
cuenta, dando
un paso de esta característica, pero...
Sí, sobre todo si en esa marcha venimos tan atrás como para cuestionar que el reclamo de intervención de otra fuerza cuando la policía provincial puede estar implicada, me parece demencial.
Inclusive Beto, el juez que estaba de en turno allá, el juez estaba de licencia, estaba subrogando el juez de instrucción número 7 aquí de Postal, se apersonó en menos de dos horas con los secretarios del juzgado, con la fiscalía, con Gendarmería Nacional, ya in situ en el lugar, ¿no?
Claro.
Ya realizó todo. Bueno, eso se pudo contratar también con la presencia de Fabián, del doctor Mandado, en el lugar el día de ayer.
Bien.
Entonces, eso es valioso. Lástima que llegamos tarde. Ese es el problema y esa es la responsabilidad.
Pero acá, bueno, la verdad que esta situación, de cualquier manera,
aunque es lamentable.
Creo que realmente habla de una absoluta irresponsabilidad de todos los intervinientes.
Bueno,
porque...
si se llega tarde, es porque hay algo que no se hizo antes, que tiene que ver con mucho antes de detener a una persona, detener la presa, que tiene que ver con la formación de los cuerpos policiales, digamos, ¿no? Hablamos de una policía que se supone que está formada, incluso con cátedras de derechos humanos, por lo menos lo tenían en algún momento, no sé si lo siguen teniendo ahora, pero tengo entendido que tienen cátedras hasta de derechos humanos. Bueno, ¿por qué se llega a este resultado y a estas conductas? Acá hay una cuestión también de formación de la fuerza policial y de vista gorda de quienes por encima incluso la fuerza policial no toman decisiones drásticas frente a estos hechos que se repiten. Y por otra parte, la preocupación que tenemos algunos de estas informaciones, de las que se conocen solamente el título pero nunca el desarrollo de cómo funcionan estas capacitaciones que vienen de los Estados Unidos, de policía de los Estados Unidos, a darle a nuestras fuerzas policiales, sabiendo nosotros cuál es la conducta de la policía estadounidense, sobre todo cuando quiere ser segregacionista y racista, ¿no?
Tienen currícula de derechos humanos en la universidad. Yo eso lo chequeé, yo voy continuamente, me invitan mucho las autoridades académicas de la Fuerza de Seguridad, tanto del Servicio Penitenciario y de la Policía, y doy horas, hablo sobre estos temas a los chicos que están estudiando, por un lado. Yo puedo hacer mea culpa respecto al trabajo, cada institución, después no quiero echar culpa por todos lados, yo solamente... respondo la falla nuestra, porque nosotros somos un organismo de control y monitoreo, y evidentemente si estos hechos ocurren también tenemos responsabilidad. Las 1500 visitas que hicimos en 7 años o las 350 que llevamos ahora en este, en el transcurso de estos 9 meses, evidentemente falta. Tenemos que seguir, hacemos todo lo posible, 155 comisarías, 8 unidades penales, 24 hogares de niños, 60 residencias larga estadía y 8 institutos de salud mental con una población de más de 3.000 personas en contexto de encierro. Claro. Estamos todos los días monitoreando. A ver, pero bueno, a veces no se llega a todos los lugares.
Pero además
no se trata de una institución que además es solamente control, digamos, se trata también de quienes forman, insisto yo, con la formación y con la toma de decisiones respecto de conductas que se repiten y que uno no ve que la autoridad máxima de todos estos organismos ponga realmente énfasis en, por lo menos, que uno se entere que se paran de la fuerza al jefe de la policía de la provincia porque siguen ocurriendo estas cuestiones bajo su responsabilidad, digo, ¿no? Pero bueno.
Claramente.
Eduardo, sabemos que te corren los tiempos. A nosotros también. Aunque sea fuera de aire, vamos a mantenernos al tanto sobre...
Gracias por la comunicación. Ustedes saben que justamente una de las funciones de la comisión es poner sobre la mesa y difundir toda esta información, porque es una de las formas de prevenir. Antes, esto eran temas que prácticamente no se hablaban.
Claro.
Así que nosotros, yo estoy para eso, y lo que necesiten, la información que necesiten, no solamente está publicada, sino que también la puedo dar.
Sabemos de un trabajo arduo y muy comprometido de la comisión, Eduardo.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igualmente.
Chao, saludos.
Hablábamos con Eduardo Oller, el que preside la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Permíteme es muy pronto para sacar conclusiones, la información todavía es superficial, si se quiere, pero está confirmado que este muchacho que murió un pibe de 23 años, murió en una comisaría. Hacía por lo menos 10 días que estaba detenido, una orden judicial para que la policía lo trasladara para que fuera revisado en el Hospital Carrillo, acá en Posadas. Y en el Carrillo lo doparon y lo mandaron de vuelta al calabozo. Y todo tendrá que... Pero ¿sabés lo que desculo rápidamente de todo esto? Que sacar...